contigo. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor inmenso de Dios nuestro Padre, la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión y protección de nuestra Madre, la Virgen de la Caridad, esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, vamos a disponernos, vamos a prepararnos para la celebración de la misa. La celebración de la misa es una invitación, ¿verdad?, que Dios nos hace para dejarnos encontrar por la palabra de Dios, por la fuerza de Dios, por el amor de Dios. Vamos pues a disponernos para este encuentro, para esta celebración. Y comenzamos reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo al Señor perdón por cada uno de ellos. Y con un corazón verdaderamente arrepentido rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En este momento, queridos hermanos, cuando el sacerdote en la misa dice oremos, es para que cada uno presente su oración, es para que cada uno se acerque a Dios con esa súplica, con esa necesidad que ha traído en el corazón y quiere ahora confiársela con fe a Dios y a la Virgen. En silencio rezamos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión, haz que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a sentarnos para escuchar la palabra de Dios.
Del libro del Apocalipsis, del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Señor, que todos tus fieles te bendigan.
Señor, que todos tus fieles te bendigan.
Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No están lejos de aquellos que lo buscan, pues cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos tus fieles te bendigan. Aleluya, aleluya, aleluya. Maestro. nuestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el cual no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Nos sentamos, queridos hermanos. Como decíamos al inicio de la celebración, y les invito a reflexionar otra vez sobre esa idea, qué bueno que estamos acá todos en el santuario, qué bueno que cada uno ha venido para encontrarse con Dios. Siempre que venimos a la iglesia es que una fuerza muy grande desde el corazón nos mueve. Venimos acá para que la Virgen con su mirada nos acoja. Venimos para que sentir la presencia cercana, protectora, milagrosa de la Virgen de la Caridad, que nos abraza con su manto, y todo aquello que traemos en el corazón de preocupaciones, de necesidades, de peticiones, de súplicas, de todo aquello que está aquí y acá, tengo la seguridad de que la Virgen como madre lo vive junto a mí. Tengo la seguridad de que cuando llego acá, para que ella como madre del cielo me mire, yo experimente consuelo, acogida, paz, fortaleza, esperanza. Y para eso la Virgen, por eso está ahí, recibiéndonos a todos y cada uno de nosotros. Y cuando llegamos al santuario, pues tenemos un regalo mayor, que es lo que ahora estamos celebrando. ¿Cuál? La celebración de la misa. Puede ser, ¿verdad?, que no haya estado en muchas misas antes y que no entienda mucho qué es la misa. Es la celebración más grande de la iglesia. ¿De dónde sale la misa? La misa, la primera misa, la celebró Jesucristo. ¿Cuándo? En aquel primer Jueves Santo de la historia, minutos antes, horas antes de ser crucificado en la cruz. La primera misa de la historia, en aquel primer Jueves Santo de la historia, en aquella primera Semana Santa. Y una vez que celebraba la misa, ¿qué hizo Cristo en la misa? Tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo. Tomó vino y dijo: esta es mi sangre, que se entrega, que se da por la salvación, por la felicidad, por la plenitud de cada uno de ustedes. Sin distinción, Jesús no excluye, Dios no aparta, Dios no deja a nadie fuera de su corazón, de su abrazo amoroso y del deseo de que todos los hombres, por Él y con Él, podamos encontrar la salvación. Bien, y eso es lo que ahora celebramos. Por tanto, cuando venimos a la misa, primer regalo de la misa, ¿cuál es? Dejarnos encontrar por Dios. Ojalá, y sentado ahí en ese banco, o yo desde aquí, podamos de verdad sentir que Dios llega al corazón, sentir que Dios toca el corazón, Sentir que Dios abraza la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Como les decía, en el corazón le traemos a Dios muchas cosas. Muchos pasamos acá, ¿verdad?, para presentarle a Dios y a la Virgen a nuestros hijos. Otros venimos a rezar por nuestra familia. Otros venimos a pedir por la salud de los enfermos. Todo eso ahora se hace un gran milagro porque Dios así los recibe. Y ojalá tú puedas también experimentar esa verdad. No es una sugestión, no es una idea que alguien dice que pasó, que tú puedas ser testigo de que Dios realmente está, pero incluso no está fuera de ti, está dentro del corazón de cada uno. Eso es la misa, eso es venir a la iglesia, eso es querer realmente vivir con un corazón que busca, que anhela la felicidad. Queridos hermanos, acabamos de leer ahora mismo la palabra de Dios, la Biblia, Dios que nos habla. Este libro, ¿verdad?, que al final que el sacerdote acaba de leer, lo besa, es el único libro que se besa, y se besa porque es Dios mismo quien nos habla, es la palabra de Dios que quiere que con su palabra encontremos la luz para que nunca caminemos en la oscuridad, para que nunca andemos perdidos sin saber por dónde ir y qué decidir en el momento concreto. Para eso Dios nos da su palabra. Para eso Dios nos invita a encontrarnos con Él siempre que vamos a su palabra. Ojalá y cada uno de nosotros día a día reserve un tiempo, un espacio, unos minutos para leer su palabra, la palabra de Dios. Y cuando la lea, porque no la leo como un libro de historia o de literatura o una novela, sino que la leo buscando en esa palabra vida, antes de leerla le digo a Jesús, le digo a Dios, háblame con tu palabra. Que yo encuentre en tu palabra el faro que me guía, la luz que me ilumina, la roca que me sostiene, para que yo no cometa, ¿verdad?, eso de andar perdido. Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios que acabamos de escuchar en este momento? Hoy la iglesia celebra la fiesta de uno de los 12 apóstoles, la fiesta de uno de los santos. ¿Qué significa dentro de la vida de la iglesia celebrar la fiesta de un santo? Significa que la iglesia hoy nos invita con la oración y desde la oración mirar, acercarnos a ese hombre o a esa mujer, en este caso de hoy es un hombre, San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles que vivió tan cerca de Cristo, que quiso vivir su fe tan cercanamente a Cristo, que la iglesia dice, ese modo de vida que él llevó es el modo de vida de los santos. Y hoy celebramos su fiesta. ¿Para qué? Para pedirle a él, por nuestras necesidades, que nos proteja, pero también que nos enseñe a vivir, que nos permita, como él, vivir nuestra fe, así tan fuerte como él la vivió. El evangelio que acabamos de escuchar, según San Juan, de la Biblia, el Nuevo Testamento. Y dice el evangelio de San Juan que hay dos, ¿verdad? Natanael, de esos apóstoles, está Felipe y está Natanael. Y uno le dice, Felipe le dice a Natanael, mira, ese de quien la Biblia antiguamente dijo, el Moisés, lo hemos encontrado. Hemos descubierto en nuestra vida a Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? El Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, ese que vino a la tierra, que murió en una cruz para salvarnos a todos. Y le dice Felipe a Natanael, lo hemos encontrado. Después de un camino, encontraron a Jesucristo. Después de un camino, encontraron la verdad, encontraron aquello que les hacía de verdad felices. Ya no vivían por vivir, sabían por qué y para qué vivían. Su vida tenía sentido. No se levantaban y se acostaban de manera rutinaria sin saber para qué. Tenía razón de ser su vida, y esa razón y ese motivo se los dio cuando encontraron a Jesús. Ojalá tú y yo tengamos de sobra razones y motivos para vivir, para ser feliz, para cada día levantarse y emprender y esforzarte y tratar de alcanzar esa felicidad con el Señor. Y una vez que Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a Jesús, él le dice, y es posible que de Nazaret, ¿verdad?, del lugar de Jesús, de ahí, de Nazaret en Galilea, pueda salir algo bueno. Siempre el hombre tiene dudas, siempre el hombre necesita ver para creer, siempre el hombre se pregunta si será o no será, y quién me dice a mí que eso es verdad. Bien, la primera respuesta es, te invito a que tú hagas el camino, te invito a que tú te desplaces desde tus dudas, desde tu incredulidad, camines buscando a Jesús, y Jesús se va a hacer encontrar. Jesús ha venido al mundo para que todos lo encontremos. Jesús ha venido al mundo para que el mundo, al encontrarlo, encuentre la felicidad. Bien, cuando Jesús, Felipe, le dice eso a Natanael, Natanael lo pone en duda y le dice, no sé si será posible. Y entonces en eso llega Jesús. Y Jesús, ¿verdad?, y él lo señala y le dice, es él. A lo que Jesús, cuando ve venir a Natanael, dice, en ese corazón, en esa vida, hay una vida buena. Hay una vida donde no hay doblez, donde no hay oscuridades, donde no hay bien y mal, donde es un corazón bueno, humano, pero bueno. Y entonces él se sorprende de que Jesús le diga, sin conocerlo, algo tan lindo, que le diga, en ti si hay un corazón puro, bueno, sencillo, y se impresiona. Y Jesús le dice, porque te he dicho que te conozco desde antes, ahora me crees. Eso es muchas veces lo que nos lanza al mundo a buscar pruebas. Muchas veces ante los problemas, ante los proyectos, ante las necesidades, ante las enfermedades, nos da tanto miedo que salimos a la calle buscando que alguien o que algo nos dé una seguridad de que todo va a estar bien. La seguridad está en la medida en que tú pongas tu corazón sobre aquel que lo puede todo, Jesucristo el Señor. Ninguna otra realidad nos va a garantizar de que todo, porque Jesús no me va a decir todo está bien, sino que me va a ayudar con su amor, con su palabra, con su fuerza, me va a ayudar a vivir cualquier situación desde la esperanza y desde la confianza. Y Jesús le dice, y Jesús nos dice ahora, porque te he dicho esto, has creído. Y aquí viene una promesa de Jesús. Dice la Biblia, le dice Jesús a Natanael, mayores cosas has de ver. Y eso es una realidad. Mayores cosas has de ver. ¿Cómo podré ver esas mayores cosas? Depende de la fe que le tenga a aquel que me ha dicho, mayores cosas has de ver. La vida nos concederá lo que nos atrevamos a pedirle. La vida nos va a conceder lo que con fe y esperanza, con la fuerza de Dios, nos atrevamos a pedirle. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a Dios y a la Virgen. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda, que nos regale ahora el don maravilloso de la fe, para creer en Cristo, para confiar en Él, para seguirlo a Él y para esperar y para buscar esa promesa que Jesús nos hace. Mayores cosas han de ver para gloria de Dios y para bien de cada uno de nosotros. Que así sea.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Y del trabajo de los hombres. siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida presente como en la futura. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los cuidas y los proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, decimos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los sacerdotes que cuidamos de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos hoy de manera especial estos hermanos cuyos nombres fueron leídos antes de la misa. Y a todos aquellos que han muerto en tu misericordia, recíbelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, San Bartolomé y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, con fe y confianza en Dios nuestro Padre, rezamos ahora la oración, la plegaria que el mismo Jesús, que el mismo Cristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con cariño y como hermanos intercambiamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, les invito a que me presten atención, como lo han hecho hasta ahora, a lo que les voy a explicar. Ahora en la misa es el momento de la comunión, de acercarse a recibir el cuerpo de Cristo. Para este momento es importante que estemos preparados. La Iglesia, que es nuestra madre y se preocupa mucho de nuestro bien espiritual, nos invita a prepararnos. ¿Para qué? Para que cuando nos acerquemos, eso que vamos a recibir, que es el cuerpo real de Cristo y su sangre, pueda hacer en nosotros el efecto que Cristo quiso cuando lo instituyó. Por tanto, ¿de qué manera debo y tengo que estar preparado? Estar bautizado, haber hecho la primera comunión, ir a misa no solamente hoy aquí en la ermita, en el santuario, sino siguiendo el tercer mandamiento de los 10 de la ley de Dios, santificar la fiesta, ir a misa cada domingo en mi iglesia más cercana que se llama parroquia. Estar confesado, haberme confesado recientemente. Si llegué a la misa, haber llegado desde el comienzo, no después. Con toda conciencia, con toda honestidad, sabiendo que quien está aquí es el cuerpo y la sangre de Cristo, si sé que no estoy preparado y que nunca he estado en la iglesia y que nunca he comulgado, ahora me siento en mi lugar y desde mi lugar abro mi corazón. Me encomiendo a Dios y a la Virgen, pero no me acerco. Muchas personas me dicen, padre, que yo hice la comunión de niña en el colegio de las monjas. Qué bueno. Entonces tú que hiciste la comunión de niña desde el colegio de las monjas, pues, ¿verdad? Sabes muy bien entonces que en este momento hay que prepararse. Nos sentamos ahora.
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré. Tú necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen. Porque quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
En este momento, para las personas que puedan, que quieran, que deseen, delante del altar de la Virgen hay tres cestas, por si alguien quiere compartir, por si alguien quiere ofrecer lo que de Dios ha recibido, sus bienes, sus recursos, para hacerse presente en las obras de misericordia de la Iglesia. En este momento nos podemos acercar en silencio y cuando vaya a ofrecerlo, recuerden que es una ofrenda, ¿verdad? Cuando vaya a ofrecerlo, que lo esté depositando, le digo a la Virgen, aquí te comparto lo que de ti he recibido, permite que a mi familia y a mí nunca nos falte el pan de cada día.
Pescador de otros mares, ay, si eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor.
Oremos. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna. Te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio, tanto en la vida presente como eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, recibimos ahora, queridos hermanos, el regalo de la bendición. El Señor esté con ustedes. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe hoy y siempre. Queridos hermanos, la misa ha terminado. Podemos ir en paz.
Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encuentra el paso. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Hoy campana, me siento.
De veras, que me alegro, caramba.
Bien, que si yo le dije que el médico me había recetado una píldora para abrir el apetito, ¿verdad?
Sí, señor, me lo dijo, sí.
Pues, óigame, me haya hecho un efecto tan maravilloso que estoy comiendo como un buey.
Bueno, señor juez, me va a permitir, pero si come usted como un buey, usted no está campana.
¿Y cómo estoy entonces?
Está cencerro.
Póngase 10 pesos de multa por el cencerrito ese.
Bueno, pero es que...
Pero nada, póngase los 10 pesos y procede a informarme qué caso tenemos para hoy.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una tángana entre dos pescadores.
¿Por qué es la tángana esa?
Porque uno de ellos le hundió su bote al otro.
Pues llámelo complicado en ese boticidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver, ¿a quién le hundieron ese bote?
A mí, señor juez, un bote pintado de azul, muy bonito.
Bote pintado de azul, sí, ¿y quién se lo hundió?
Ese bárbaro de Tres Patines que es.
Oye eso. Pero todavía me va a llamar bárbaro, Rudecindo, después que te salvé la vida y todo, chico.
¿Cómo que usted me salvó la vida?
Claro que sí, chico. Yo no te saqué del agua por los pelos y te llevé hasta el muelle en el bote mío, chico.
Sí, pero primero me echó usted a pique el bote mío.
No, Rudecindo, no. Yo no eché a pique nada, chico. Eso fue un accidente marítimo.
¿Un qué?
Un accidente marítimo.
¿Un occidente o un accidente?
Es igual, chico.
No, no es igual.
Hombre, bueno, si no es igual, no es igual. Suena casi lo mismo.
Suena chico. Lo mismo, pero no es igual.
Bueno, un accidente marítimo es eso de carácter náutico, que eso se llama sufragio.
¿Cómo sufragio?
Sufragio. No.
¿Y qué es lo que es naufragio?
Naufragio es cuando llega la elección que tú metes el voto.
No, ese es el sufragio.
¿Seguro?
Sí, señor.
Bueno, all right. Un accidente marítimo de náutico se llama sufragio.
Naufragio.
Naufragio del cual yo no tuve la culpa, chico.
¿Cómo que usted no tuvo la culpa?
No, señor, hay testigo. Yo traigo ahí el vigilante que me acompañó.
¿Qué vigilante?
¿Cuál es vigilante?
Que me acompañó, que...
¿Dónde está el vigilante?
El amigo de Travieso.
¿Dónde está?
No, yo no entro en eso. ¿Eh? El vigilante no fue el que intervino en el caso este.
¿No fue el vigilante?
No, señor.
Fue un vigilante marítimo, es marítimo, de la policía marítima.
No, es marítimo, pero a él le gusta mucho la
pesquería. Es de puerto, es el vigilante de puerto. Y lo que usted trae no es de puerto.
Bueno, la... Olvida.
Vamos.
La culpa la tuvo el tiburón que no acababa de morirse, chico.
¿Qué tiburón ni qué nada, chico? La culpa fue suya porque lo que hizo usted no se le ocurre hacerlo ni al que asó la manteca.
¿Usted lo conoce?
¿A quién?
Al que asó la manteca.
Yo no lo conozco.
¿Y entonces cómo sabe que no se le ocurre?
Bueno, ya no quiero discusiones.
Una cosa que...
No, es que no quiero discusiones aquí, Tres Patines. ¿Oyó?
Está bien, chico.
No. Cállese la boca. A ver, Rudecindo... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
No dije nada, lo pensé. Oíste lo
Póngale
que lo pensé.
100 pesos de multa por el pensamiento ese.
Se quedará aquí porque eso no ha visto 100 pesos en su vida. Ese no puede pagar nada de eso.
No, irá a cumplirlo. A ver, Rudecindo, usted es el que acusa, ¿verdad?
Shh.
¿A quién mandó usted a callar, Rudecindo?
Que sí, señor.
Ah, haga su acusación.
Con la proa de la sala.
Momento. Oye, un momento. Oye. Usted querrá decir con la venia.
Bueno, sí, pero yo soy pescador, ¿no? Y usted sabe que los pescadores hablamos siempre en términos náuticos.
Aunque así sea. Si usted dice con la proa de la sala, parece que yo le he puesto la proa a usted. Yo aquí no estoy contra nadie. Yo soy neutral.
Entonces no puedo decir con la proa.
No, señor.
No hay problema. Pues con la popa de la sala.
¿Qué popa ni qué narices son? He dicho que no me use términos náuticos aquí.
Pero tenga en cuenta que yo soy un lobo de mar.
Como si fuera usted un cangrejo de río. Hábleme como todo el mundo, le retiro el uso de la palabra.
Está bien, señor juez.
Vamos.
No hay retirar palabra ninguna.
Empieza a acercarme aquí, se acaba ahí.
Bueno, pues, ante todo quiero exponerle que yo me dedico actualmente al oficio de la pesca. Que no es un oficio suave, ni mucho menos, doctor. Porque usted sabe que la vida de los pescadores no es un lecho de rosas, sino una vida llena de espinas.
Ya empezó este a hablar bobera el letro.
¿Qué cosa, hombre?
Sin mentiras, chico.
Yo no he dicho mentiras. ¿Qué he dicho?
Sí, la has dicho, porque lo que tienen una vida llena de espinas no son los pecadores, chico.
¿Y quiénes son entonces?
Son los pecados, chico.
Oiga eso, señor juez. ¿Ya usted se da cuenta que Tres Patines tiene menos cerebro que un tomeguín? ¿Eh?
Oiga, señora, retíreme ese tomeguín porque...
Nada, Nina, no tiene que retirar nada,
nada
Tres Patines.
Nada, nada, nada.
Porque la observación que acaba de hacer usted es una tontería.
¿Y eso por qué, chico? Los que tienen una vida llena de espinas no son los pecados.
Sí, pero lo que dijo Rudecindo está bien dicho porque se trata de una metáfora.
¿De una qué?
Metáfora.
¿Tú has cogido pecado de eso?
Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por analfabeto. Y siga usted, Rudecindo. Decía usted...
¿Por?
Analfabeto.
Ah.
Decía usted que la vida de los pescadores es dura, ¿verdad, Rudecindo?
Y bien que sí, doctor. Usted no sabe cuántas noches he salido yo en mi bote pintado de azul a buscar serrucho, por ejemplo.
¿Por qué usted dice mi bote pintado de azul?
Porque estaba pintado de azul.
¿Y a nosotros qué nos interesa de qué está pintado?
El bote lo compró después de la carpa, señor.
Ah, pues vendió la carpa y compró el bote.
No, eso aparte, eso aparte.
Bueno, continúe. Otro juicio, otro.
Bueno, pues
otro.
Yo le voy a decir, mi bote y yo salí a buscar serrucho, por ejemplo, y he tenido que volver con las manos vacías, porque no encontré ninguno.
Usted iba solo en el bote, ¿no? ¿Eh? El señor ese que está ahí, Federico, no es socio suyo en el bote.
Algunas veces salimos a pescar majudas.
¿Majudas?
Sí, señor.
Pescado.
Pescado.
Sí, porque yo sé que ese señor que está ahí tiene un bote también.
Federico es pescador y tiene barco y todo.
Tiene barco.
Agarra los sábados con la mano.
¿Lo qué?
Los sábados, ese pecado que hay en la boca de los ríos.
¿Cómo sábado?
Sábado.
Sábado, sábado, ¿eh? Sábado.
El sábado es...
¿Qué?
De trabajo, ¿no?
No, es...
¿Sí?
Bueno, y no será, Rudecindo, que usted está falto de práctica en eso de la pesca.
¡Qué va, doctor, hombre! Si yo había sido pescador en España, en el Mar Cantábrico,
sí,
con mucho tiempo,
sí.
Yo vivía de eso. ¿Cómo no? Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar atún. Y a buscar bonito.
No
una
me trainera. Diga, ¿de verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Bueno, bonito no, pero una vez pesqué un atún, que era igualito, pero igualito a usted.
¿Y tú estás seguro de que era un atún?
¿Cómo que sí estoy seguro?
¿No sería un espejo lo que tú te encontraste?
¿Y tú, doctor? ¿Eh? ¿Vas a sonar un pescozón a Tres Patines?
No, señor, nada de pescozones aquí.
¿Pescozón a quién?
A usted, a Tres Patines.
Ser... ¡Olvida!
¿Eh?
¡Olvida!
Está bueno ya, Tres Patines.
Vas a olvidar después que te lo dé, ya verás.
Siga, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines?
Voy hacia usted. Pues nada, doctor, que anoche, aprovechando la noche, estaba bastante buena, era una noche aceptable. Tres Patines y yo salimos a pescar.
¿Juntos?
No, señor, Tres Patines en su bote y yo en el mío pintado de azul.
¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted también es pescador?
Bueno, sí, toda la diversidad de deporte de la vida, ¿no? Yo soy un pescador, pero estrella.
¿Estrella?
Estrella. ¿Pero qué estrella ni qué, hombre? Usted no es estrella nada, hombre. Usted es maloja y va bien.
¿Ah, sí?
Sí, está equivocado de calle completamente.
Bueno, hombre. No le haga... Eso es que, señor, es que todavía esta está brava conmigo porque no la dejé salir de pesquería con nosotros, ¿eh?
¿Y eso, Nananina, usted quería ir con ellos?
Sí, señor juez, porque a mí me gusta mucho la pesca.
Ah.
Pero Tres Patines no me dejó ir.
¿Por qué no la dejó usted, Tres Patines?
No por ir a dejarla ahí, viejo, porque es que ahora Rudecindo y yo ¿Semos pecadores?
No, señor. ¿No? Ahora Rudecindo y yo somos pescadores.
¿Tú también sales con él?
No, señor, que no se dice semos,
oye,
se dice somos.
Oye, y resulta que... ¿Y tú estás apretado de dinero ahora, verdad, Rudecindo?
¿Cómo no? Apretadísimo.
Bueno, pues yo también estoy muy apretado, chico.
¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, chico, que ya Nananina está muy crecida para salir de paseo con unos pescadores tan apretados, ¿no?
Bueno, bueno, Nananina, no se... Sí, ya lo sé. Pantalones de esos que le llaman pescadores. Sí. Bueno, Nananina, no se preocupe que cuando yo salga de pesca, la llevaré a usted.
Ven acá, ¿y tú cuándo vas a salir de pescaría, tú?
No, pescaría, no, pesquería. ¿O es que yo no tengo derecho a equivocarme?
No, bueno, pero le voy a poner un peso a cada uno por equivocarme.
Ponga el peso, póngale un peso a Tres Patines y un peso a mí. El peso mío lo paga usted. Vamos a ver, todavía estoy dando clases de pesca.
Sí, pero ¿cómo dando clases de pesca?
Sí, estoy aprendiendo a manejar el hilo y el carrete.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y para qué el hilo y el carrete?
Para enganchar las agujas.
¿Cómo para enganchar
la aguja? Claro, la aguja se engancha en el hilo que sale del carrete.
Bueno, viejo, pero ¿tú estás dando clase de pesca o de corte y costura?
10 pesos de multa por esa pregunta.
¿Cuánto?
10.
Olvida.
Póngale 10 más por el olvido.
Bien puesto para que usted no se meta la...
Siga usted.
Sigue tu bobería ahí hablando.
Póngale
ahí,
100 a Rudecindo. El caso fue que anoche salieron ustedes a pescar, ¿no es eso?
Sí, señor. Pero yo por mi lado y él por el suyo, ¿no? Porque a mí, a la verdad, me gusta pescar al estilo español.
¿Cómo? ¿Al estilo español? ¿Los piñazos con los pecados?
¿Cómo es el estilo español?
De piñazo. Está usted equivocado. Es un estilo tranquilo, sosegado, reposado, ¿sabe usted?
Ajá.
Yo remo, por ejemplo, hasta un sitio determinado, ¿no? Pido la distancia y se lo doy a la playa. Entonces me quedo ahí quietecito pescando.
¿Y los cubanos no hacen eso?
¡Qué va, hombre! Los cubanos tan pronto hacen rumbo al sur, como un rumbo al norte, como un rumbo al este.
Bueno, sigo diciendo, ¿tú sabes por qué hacemos tanto rumbo?
¿Por qué?
Porque los cubanos somos muy rumberos, chico.
No se lo discuto, amigo. Pero mi sistema da más resultado porque yo soy mejor pescador que usted.
¿Que yo? Olvida.
¿Qué olvida?
Olvidamos, chico. ¿Dice que es mejor pescador que yo?
Claro, porque es verdad que lo soy, doctor. Una vez yo pesqué una ballena que tenía 20 metros de largo.
¿20 metros?
Sí, señor.
¿No habrá arrancado el muro en malecón este?
No, señor, no. La cogí ahí entre Cojimer y la playa del Chivo. Sí, señor, se la vendí a unos tipos que la estuvieron exhibiendo durante un mes a peseta la entrada ahí en la playa de Jaimanitas. ¿Usted no ha oído hablar de la ballena de Jaimanitas?
Sí, hombre, ¿cómo no?
¿No?
Sí, señor.
Ah, ¿usted lo oyó?
Sí.
Pues mire a ver, mire a ver.
Bueno, pues eso no es narro, sino una vez yo pesqué una pareja de pulpos. Y el macho no era muy grande, pero la hembra, óyeme, chico, o sea, se la pulpa, tenía la cabeza de tamaño de un camión y los brazos medían 15 metros de largo.
¿15 metros?
Sí, se la vendía a unos tipos que la estuvieron exhibiendo durante 6 meses, a 40 kilos la entrada.
¿En Jaimanitas también?
No, en el barrio de Tamarindo, chico.
¿Nunca he oído hablar de eso?
¿Cómo no, viejo? ¿Tú no oíste hablar nunca de la pulpa de Tamarindo?
Póngale 10 pesos por esa pulpa, secretario.
No, no, eso está muy bueno, que le voy a poner multa, ¿por qué?
Póngaselo 10 pesos. En fin, Rudecindo, ustedes salieron a pescar cada uno por su lado, ¿no
sí,
es eso?
Sí, señor. A mí no me gusta andar cerca de Tres Patines porque él sale a pescar con revólver.
¿Qué cosa? ¿Usted sale a pescar con revólver?
Tengo una licencia, tengo una licencia, chico. Tengo una licencia. Porque una vez yo volvía con 3 docenas de pacos que yo había pescado.
Ajá.
Y en eso de un bote que venía al lado, me apuntaron con un revólver y me gritaron, ¡remos arriba! Yo no tuve más remedio que obedecer, y ya tú sabes. Me robaron las 3 docenas de pago, por eso ahora salgo a pescar con revólver.
Bueno, entonces usted se apartó de Tres Patines, ¿no es así, Rudecindo?
Sí, señor. Yo me fui mar afuera, ¿no? Uh-huh. Y él se quedó dando vueltas frente a la boca del morro.
¿Y qué hacía usted allí, Tres Patines?
Bueno, eso fue que a pasar frente a la boca del morro,
ajá,
vi un pescado bastante grande cerca del bote y eché el anzuelo enseguida, ¿no? A ver si lo cogía.
Ajá.
Pero en eso salió el vapor que va para Miami. Y tuve que remar a toda prisa para quitarme de su camino, chico.
Entonces no cogió usted el pescado grande.
¿Cómo iba a coger el pescado grande? No estoy diciendo que salió el vapor, chico.
All right. ¿Y qué más?
Bueno, porque yo tiré el anzuelo. No, doctor, enganché un tiburón bastante grande. Entonces lo alé hasta el bote. Le metí un par de estacazos en la cabeza, ¿no? Lo agarré por el rabo y lo metí dentro del bote creyendo que estaba muerto.
Y no estaba muerto.
¿Qué va a estar muerto, hombre? De repente revivió y empezó a tirar mordidas y culetazos. Y yo estaba tratando de rematarlo con un remo cuando en eso llegó Tres Patines.
Ah, vamos, usted acudió en su auxilio.
Sí, señor. No, no, yo oí gritar a Rudecindo, remé para allá y vi lo que pasaba. Y entonces le dije a Rudecindo, ¡el diablo! ¡Te para un lado, que eso lo arreglo yo! Y con la misma saqué el revólver y le metí 5 tiros al tiburón.
¿Y mató usted al tiburón?
¿Cómo no, doctor? ¿Eh? Mató al tiburón, mató el bote y por poquito me mata a mí también.
¿Y eso?
Imagínese usted, señor juez. Los 5 tiros atravesaron el fondo del bote pintado de azul.
Ajá.
Y al medio minuto estábamos debajo del agua, el bote, el tiburón y yo.
¿Y usted no se dio cuenta de eso, Tres Patines?
¿Cómo no? Yo me di cuenta de que Rudecindo se hundía. Y por eso lo saqué jalándolo por los pelos.
¿Ah, sí?
Sí. Al tiburón quise jalarlo por los pelos también, pero no lo tenía.
Yo le pregunto si no se dio cuenta de que con esos 5 tiros podía hundir el bote.
No, chico, por eso yo al bote no quería hacerle nada, ¿oíste? Yo quería matar al tiburón nada más, chico.
No me diga, y todavía se llama usted buen pescador.
¿Cómo no, chico? Fíjate que Rudecindo no pudo pescar nada y yo por lo menos pesqué algo.
¿Qué pescó usted?
Hombre, no saqué a Rudecindo del agua.
Escriba ahí, secretario.
Es que un gallego y 8.
Venga la sentencia.
Según la ley procesal, en este caso se trata de un naufragio accidental por metedura de pata. Y como usted desde luego fue quien la pata metió, páguele el bote al gallego que para eso se lo hundió.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio